Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 6 de octubre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora 5,7 grados de temperatura. Se esperan cielos despejados durante toda la jornada del día de hoy y la máxima podría llegar hasta los 28 grados de temperatura esta jornada. Ya a partir de mañana irían bajando estas máximas bastante altas para ser octubre. Mañana la máxima sería de 25 y ya el viernes de 17 grados de temperatura. Así que a prepararse para la jornada del día de hoy, que va a ser bastante calurosa, por lo menos aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 6 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos y la máxima va a llegar hasta los 18 grados. Concepción, 6 grados, máxima de 19, cielos principalmente despejados, pero con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora solo 1 grado de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, principalmente con cielos despejados durante la jornada del día de hoy, y así se podría mantener durante los próximos días que vienen en esa zona del sur del país, así que un clima bastante agradable, más bien primaveral, que se avecina en Puerto Montt. Cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El vocero de gobierno Jaime Belolio dijo que la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera está basada en una mentira y busca manchar el traspaso pacífico del mando en marzo del 2022. La oposición espera votar el libelo acusatorio antes de las elecciones de noviembre. El Servicio de Impuestos Internos analizará los antecedentes del caso Pandora Papers para asegurar el cumplimiento de la ley tributaria. En caso de determinar que existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria, la entidad afirmó que va a adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la ley. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, reconoció que hay que mejorar el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para pavimentar su aprobación. El proyecto dará hoy sus primeros pasos en la Comisión de Constitución, luego de su estrecho visado en la Cámara de Diputados. Hoy la Convención Constitucional continúa la discusión y votación del último reglamento que va a regir la instancia, el de participación popular. Durante los días previos, el órgano encargado de redactar una nueva constitución ya había despachado las propuestas de marco normativo emanadas por las comisiones transitorias de Reglamento General, Ética y Participación y Consulta Indígena. Javiera Blanco quedó con firma mensual y arraigo nacional por la investigación de malversación de caudales públicos. El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud y argumentos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado en contra de la ex subsecretaria de Carabineros. En noticias internacionales, Estados Unidos suspendió el envío de material nuclear a China para frenar el desarrollo de armas atómicas por parte del régimen. La Comisión Reguladora Nuclear Norteamericana argumentó que la suspensión era necesaria para promover los intentos de seguridad nacional de Estados Unidos. Los líderes talibanes se reunieron con funcionarios diplomáticos en Gran Bretaña. El encuentro de los británicos en la capital, de Kabul, se produjo un día después de que los insurgentes sostuvieran un encuentro con la delegación iraní, otro evento que sucede por primera vez desde que asumieron el mando para poder discutir las relaciones comerciales, un motor clave para la economía de Afganistán. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, ya 2 días de la publicación de esta investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros en paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, artistas, reyes, incluso futbolistas con sociedades offshore. Los diputados de oposición acá en Chile anunciaron que van a presentar una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, uno de los aludidos en este caso. El domingo pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló esto, que en Chile contó con la participación de Ciper y Labot, donde se dio cuenta de que la familia del presidente y Carlos Alberto Delano concretaron una millonaria compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas. La indagatoria reveló que en diciembre del 2010, Delano, amigo del presidente, compró la participación de todos los otros socios de la minera Dominga, que incluía a la familia Piñera Morel, en $152 millones, y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que estableció un pago en 3 cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Es a raíz de estos antecedentes, principalmente, que según el mandatario no constituyen delito, ya que estaba en conocimiento de la justicia que lo sobreseyó del caso, que parlamentarios del bloque opositor resolvieron impulsar una acusación constitucional. El diputado Daniel Núñez del Partido Comunista informó desde el Congreso que como bancada iban a ratificar el apoyo a la acusación constitucional y que dice: no podemos en este minuto darle detalles de la argumentación jurídica porque evidentemente esto tiene que construirse con rigor, con expertise también que requiere. Según Núñez, el equipo jurídico ya está conformado de manera de avanzar en la redacción del libelo con el objetivo de presentarla sí o sí la próxima semana. Quieren que esto se vote antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre porque consideran que es importante que la ciudadanía sepa, conozca todo lo que ha pasado y todas las actitudes absolutamente indecorosas, dice, que ha tenido el presidente Piñera. Y como ha comprometido el honor de la nación al privilegiar el lucro, el interés privado por sobre la defensa del medio ambiente, decía el parlamentario comunista. Bueno, por su parte, la diputada de Comunes, Claudia Mix, expresó en representación del Frente Amplio que como bancada tuvieron una reunión y ratificaron el compromiso de apoyar esta acción. Por cierto, no solo van a estar las firmas en el libelo, sino también los votos en sala, a lo que Gonzalo Winter agregó que los comandos presidenciales no están trabajando ni digitando esta acusación. En la misma línea, el socialista Jaime Naranjo también confirmó el apoyo del PS, dice que todas las bancadas de oposición han acordado iniciar esta acusación constitucional en contra del presidente. Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad que está establecido en el artículo 8 y también por comprometer gravemente el honor de la patria. Y desde el PPD, Andrea Parra manifestó que se va a realizar esta acusación porque alguien tiene que poner un límite a el constante basureo, dice, a la República. Bueno, al ser consultado por los votos de la ADC en esta acusación, el diputado Gabriel Asensio respondió que eso lo van a ver cuando voten. Pero su apuesta es que van a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la ADC. Y eso dice que es una apuesta. Desde la oposición aseguran que cuentan con los votos de todas las bancadas y que estas pusieron a disposición el libelo a sus asesores jurídicos, entre ellos Gabriel de la Fuente por parte del PS, Carlos Musri por parte del Partido Comunista, y de la ADC estará Carolina Allende. Ahora, distintos abogados constitucionalistas ya están analizando el eventual juicio político donde discrepan respecto de si existen o no fundamentos técnicos para poder impulsar este libelo acusatorio. Mientras el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Javier Contese, considera que hay una controversia jurídica en cuanto a la temporalidad de los eventos en este libelo acusatorio, porque la Constitución señala expresamente que la acusación constitucional debe ser interpuesta mientras el presidente esté en funciones o dentro de los 6 meses siguientes de la expiración de su cargo. Nada dice, sin embargo, sobre si ese periodo presidencial debe ser el mismo periodo en que tuvo lugar la infracción, y esto genera, dice, un problema interpretativo. Mientras el abogado socio del grupo Evans, Eugenio Evans, sentenció que esto ocurrió hace 10 u 11 años y no tiene ningún sentido plantear ahora una acusación constitucional. Ahora, por supuesto, también hubo respuestas desde el gobierno. Desde el Congreso, el ministro de la SECPRES, Juan José Osa, dijo que las herramientas constitucionales están siendo utilizadas para fines políticos y electorales, a pocas semanas de una elección parlamentaria y presidencial. Dijo, reiterando la defensa ya realizada desde Presidencia, que ya había hecho el vocero de gobierno, Jaime Belolio, a propósito de lo mismo. Bueno, mientras todo esto ocurre en el ámbito político, el caso Pandora Papers también tiene una arista tributaria. Y ayer, un grupo de parlamentarios de oposición presentó, o va a impulsar más bien, una acusación constitucional contra el presidente Piñera. Pero a través del comunicado, el Servicio de Impuestos Internos informó que está recabando ya todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o de vulneración a la norma tributaria vigente en estas operaciones divulgadas por los denominados Pandora Papers y adoptar, por supuesto, acciones que correspondan de acuerdo a la ley. En su comunicado, el organismo anunció que inició ya acciones para poder verificar estas operaciones en cuanto al marco normativo vigente. Hasta el momento, el Consorcio Internacional de Periodistas que investigó esto y que trabajó en las revelaciones de los Pandora Papers ha revelado solo una operación vinculada a Chile, que es la venta del 2010 de la minera Dominga por parte de la familia del presidente Piñera a la familia Delano, realizada en Islas Vírgenes Británicas. Periodistas asociados a la investigación chilena anunciaron que divulgarían en todo caso otros casos en los próximos días. Así que a la espera entonces de esta acusación constitucional por parte de la oposición y también de los análisis de los antecedentes que haga el Servicio de Impuestos Internos en el marco de este caso, los Pandora Papers, para asegurar el cumplimiento de la ley tributaria. 6:41 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Una de ellas tiene que ver con el ámbito migratorio, porque el pasado miércoles el gobierno anunció una serie de medidas tanto humanitarias como de refuerzo en los puntos de control fronterizo para abordar la actual crisis migratoria que viene viviendo la zona norte del país hace ya un buen rato. Dentro de lo que se dispuso, el gobierno se encuentra el nombramiento de 3 directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones para las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, el aumento también del resguardo en la frontera y la instalación de un campamento móvil para poder ampliar el contingente en la zona. Respecto a las medidas humanitarias, también se instalarán albergues para las personas que notifiquen su ingreso irregular en Colchane y Huara, y habrá centros de acogida de UNICEF. En esa línea, el lunes llegaron los ministros de Interior, Rodrigo Delgado, y Desarrollo Social, Carla Rubilar, a la región de Tarapacá para poder monitorear la implementación de las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Según lo que explicaba el ministro del Interior, es que están revisando en terreno donde corresponda que las medidas que anunciaron el jueves pasado de La Moneda se comiencen a ejecutar. Esto lo dijo Delgado desde Colchane. Y detalló, por ejemplo, que el campamento que va a permitir la posibilidad de tener más dotación policial está en la subcomisaría, y también las otras medidas de carácter humanitario. Están revisando en terreno dónde se va a emplazar y se va a empezar a trabajar en las condiciones para instalar estas carpas para poder dar ahí una primera acogida sanitaria a las personas que lo requieran. Por otro lado, también se refirió a la crisis migratoria que se vive actualmente en la zona, particularmente con migrantes que vienen desde Venezuela. Según lo que explicaba el ministro del Interior, hay una realidad que está más allá de las fronteras de Chile. Tenemos una realidad en Venezuela en donde ya cerca de 6 millones de personas han salido caminando, escapando de una dictadura que no les da garantías mínimas, afirmó Delgado, y dice que por supuesto eso genera una crisis humanitaria. Respecto a la situación de tráfico de migrantes, Delgado explicó que se inició un trabajo desde la Cancillería chilena junto a autoridades bolivianas para poder perseguir penalmente a quienes se dediquen al tráfico de migrantes desde el lado boliviano y obviamente con la legislación boliviana. Entre las medidas anunciadas también está la implementación de nueva tecnología para poder realizar un monitoreo en la frontera con Bolivia por parte de carabineros. Desde el fin de semana pasado ya se encuentra en funcionamiento un camión satelital que permite entregar en tiempo real imágenes de larga distancia, y también se utilizarán drones para la vigilancia aérea. Durante la visita, el ministro Delgado junto al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, realizaron las pruebas de funcionamiento de los equipos, que además tendrán directa conexión con el gobierno central. Así que son parte de los anuncios que se dieron a conocer durante la jornada de ayer, en donde el gobierno, por supuesto, está en terreno, viendo lo que está pasando con la crisis migratoria en el norte del país y tomando acciones que anunciaron el jueves pasado desde La Moneda. 6:44.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en noticias del ámbito sanitario, en febrero de este año, los exámenes secuenciados genómicamente del coronavirus en Chile comenzaron ya a detectar la variante gamma que es de origen brasileño. Desde entonces, la mutación comenzó a circular rápidamente en el territorio nacional y ya a mediados de abril, en aproximadamente 7 semanas, era la de mayor presencia, desplazando a las ya existentes y generando la segunda ola de contagios, que hasta la fecha ha sido más grande, con más de 9.000 contagios en una sola jornada y que puso al sistema de salud al borde del colapso. Bueno, sin embargo, y luego de casi 8 meses ya liderando las infecciones en el país, la irrupción de Delta ha cambiado rápidamente el panorama, porque no solamente tardó 6 semanas en transformarse en la de mayor circulación, sino que desde la última semana simplemente eliminó del mapa a la variante Gamma. Según cifras del Instituto de Salud Pública, Delta representa el 83% de los contagios comunitarios, una proporción nunca alcanzada antes por alguna variante, mientras que el 17% restante son de los casos Mu, la mutación que viene desde Colombia, siendo las únicas dos que circulan en Chile actualmente. Ahora que Delta ha ganado la batalla de las variantes de manera categórica, solo queda esperar que tan grande pueda ser el rebrote de contagios, del cual ya se están viendo los primeros indicios en un incipiente aumento de contagios. Por ejemplo, Sebastián Solar, infectólogo de la Clínica Alemana, afirma que el mercado aumentó porcentualmente de variante Delta y refleja su mayor transmisibilidad. Por lo tanto, lo que hoy vemos en Chile confirma lo que ya conocemos en otros países ante circulación comunitaria Delta. Prontamente esta variante se convierte en predominante. Dice que esto significa que a partir de los casos confirmados y sus contactos podríamos ver un alza de casos, dada la alta transmisibilidad de la variante Delta. Como la cobertura de la vacunación en Chile es extensa, esperan y por supuesto desean los expertos que esto pueda mitigar el número de pacientes graves y de mortalidad. Ahora, también desde el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización aseguran que lo que más preocupa es lo que se ha visto durante el fin de semana, una vez que se levantaron algunas restricciones como el toque de queda, con el aumento de presencia de personas en lugares cerrados y muchas de ellas incluso sin mascarilla. Entonces, con una variante como la que tenemos actualmente en el país, con una distribución comunitaria, la posibilidad de generar brotes como los que ya se han descrito en algunos centros cerrados como cárceles y hospitales, por supuesto, es preocupante. Ahora, sin embargo, mientras Delta sigue aumentando su presencia en el país y generando un incremento en los contagios, uno de los puntos que comienza a tener relevancia nuevamente en el debate nacional es si los millones de personas que han sido vacunadas con Pfizer, incluido el personal de salud, hace más de 10 meses deberían recibir también una dosis de refuerzo. Recordemos que actualmente solo los que reciben dosis de refuerzo son los que se vacunaron con Sinovac, y hay un calendario que lo está publicando el Ministerio de Salud todas las semanas, indicando las fechas y el rango etario del proceso de vacunación de dosis de refuerzo. Algunos expertos indican que lo esperable es que Delta llegue a ser la variante predominante en el país, al igual que ocurrió en los otros países que tienen esta variante, porque es la más transmisible y puede ser adquirida por personas ya vacunadas o que hayan tenido episodios previos de COVID. Ahora, argumentan que lo que se está haciendo es lo que corresponde, ir avanzando en el refuerzo para personas que recibieron CoronaVac, que ya perdieron sus trazas de anticuerpos en el tiempo, pero a continuación debería claramente considerarse el refuerzo también para quienes recibieron las vacunas de Pfizer. En el reporte de ayer se dieron a conocer 503 nuevos contagios, un incremento de un 11% en la última semana. Así que, por supuesto, estos son datos que preocupan. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y ayer les comentaba de este informe de Francia por los abusos sexuales de más de 210.000 niños. Y el Papa Francisco, por supuesto, expresó su vergüenza tras la publicación de este detallado y demoledor informe sobre abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia francesa durante décadas. Según lo que decía el Papa Francisco durante una audiencia general ayer, es que él deseaba expresar a las víctimas su tristeza, su dolor para los traumas sufridos y también la vergüenza por lo que ha ocurrido. El sumo pontífice instó a los católicos franceses a asumir su responsabilidad para que la Iglesia sea una casa segura para todos. Este informe francés, publicado el martes, encontró que aproximadamente 210 16.000 niños fueron víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica Francesa durante los últimos 70 años. En el primer reconocimiento, por supuesto, importante de Francia sobre este devastador fenómeno, el presidente de la comisión que emitió el informe dijo que la estimación basada en investigaciones científicas incluye abusos cometidos por sacerdotes y otros clérigos, así como personas no religiosas que están involucradas también a la Iglesia, y alrededor del 80% son víctimas masculinas. Las consecuencias son muy graves. Aproximadamente el 60% de los hombres y mujeres que fueron abusados sexualmente enfrentan problemas importantes en su vida sentimental o sexual. El documento de 2.500 páginas elaborado por una comisión independiente surge cuando la Iglesia Católica en Francia, como en otros países, buscan hacer frente a secretos vergonzosos que durante mucho tiempo estuvieron encubiertos. El informe dice que unos 3.000 abusadores de niños, 2/3 de ellos sacerdotes, trabajaron en la Iglesia durante ese periodo, y también aseguraron que la cifra total de víctimas incluye unas 216.000 personas maltratadas por sacerdotes y otros clérigos también. Parte de este demoledor informe que dio a conocer Francia y que, por supuesto, el Papa Francisco reaccionó al respecto. Y en el ámbito internacional también les cuento que estamos a puertas de conocer el Premio Nobel de Química, que podría distinguir este miércoles los avances en la secuenciación del ADN, el almacenamiento de gas sin presión, los nanocristales, o darle una segunda oportunidad a las vacunas de ARN mensajero que fueron ignoradas por el galardón de medicina. El nombre de los elegidos, entre decenas de nombres mantenidos en secreto, se espera sea anunciado en unos minutos más, probablemente ya debería ser anunciado, porque es a las 11:45 hora de la capital de Suecia, pero por supuesto estamos a la espera de ese anuncio. Hay más de 70 candidatos, así que vamos a estar atentos a ver cuándo se da a conocer este galardón del Premio Nobel de Química. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico les cuento que el precio de las bencinas otra vez aparece como un dolor de cabeza para los ciudadanos. A principios de agosto, recordemos, Hacienda movió los parámetros del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, más conocido como el MEPCO, y logró frenar de alguna forma esta racha alcista, pero esa modificación fue más bien momentánea, ya que retrasó por 3 semanas el hito de tener la bencina de 93 octanos sobre los 900 pesos promedios acá en la región metropolitana. Hoy nuevamente está por arriba de esa barrera y se encamina ya a romper un nuevo récord. De acuerdo con bencinasenlinea.cl de la Comisión Nacional de Energía, la bencina de 93 octanos se cotiza en 921 pesos en la región metropolitana, mientras que la de 95 está en 946 y la de 97 en 973. Hacia adelante, los hechos anticipan que la trayectoria alcista se mantendrá, lamentablemente para los conductores, y que finalmente esto se ve reflejado a nivel general. Bueno, esto también tiene que ver con la arremetida que ha tenido el dólar. En el último mes registra el dólar un incremento de 43 pesos y de 101 pesos en el año, lo que llevó a romper la barrera de los 800 pesos. Incluso llegó a los 812. Ambos efectos no hacen otra cosa que reafirmar que las bencinas van a seguir aumentando en las próximas semanas. Y los expertos coinciden en que el escenario más probable es que llegue a los 1.000 pesos promedio en la región metropolitana entre noviembre y diciembre, siendo la de 95. 7 octanos, por supuesto, la primera en romper esa barrera, porque es la bencina, en el fondo, el octanaje más caro al ser el más puro. Bueno, vamos a ver cómo avanza el precio de la bencina, que me imagino a muchos los tiene bastante, bastante preocupados a lo que vaya a pasar durante los próximos meses. También les cuento sobre el cuarto retiro del 10%, porque este proyecto que busca permitir el cuarto retiro de los fondos de pensiones, que algunos defienden como la única manera que tiene la clase media para capear la crisis económica actual, pero que otros ven como una forma de hipotecar los ahorros del futuro y un foco de riesgo inflacionario, dará hoy día sus primeros pasos en el Senado. Esta iniciativa, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de casi 50.000 millones de dólares para entidades de gestiones de estos dineros, las administradoras de fondos de pensiones, va a comenzar a las 10:30 su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, con la incertidumbre de si va a alcanzar o no los votos necesarios para avanzar hacia el Pleno luego de su estrecho visado en la Cámara de Diputados y Diputadas ocurrido el jueves pasado. Y es que cada vez más hay voces que señalan que esta política es una forma de hipotecar el futuro de los cotizantes que va a dejar, por supuesto, mellado el actual sistema de pensiones y que es una medida oportunista de los políticos de todo espectro ideológico para ganar votos de cara a los comicios de noviembre. Y en este contexto, la presidenta del Senado, la demócrata Cristiana Jimena Rincón, adelantó que los congresistas están trabajando en las mejoras del proyecto con los equipos de los distintos colegas, dice, para ver si existe o no el espacio para su aprobación. Así que todo esto está en veremos. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y último día de Cyber Monday en Consorcio. Contrata tu seguro de auto, salud, hogar, solicita un crédito hipotecario de consumo o un plan de cuenta corriente Plus con descuentos y promociones que no se van a repetir. Entra ahora a cyber.consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos bien a continuación, Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.